En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. El cardenal Jean-Louis Toran, el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, ha visitado Arabia Saudí del 14 al 20 de abril y allí se ha reunido con el rey Bin Salman, así como con varias autoridades religiosas musulmanas. Es un encuentro que aumenta la esperanza de una mayor apertura de ese reino, que alberga lugares sagrados para el Islam, pero prohíbe la práctica de otras religiones. De hecho, los cristianos no son considerados súbditos en igualdad de derechos con los musulmanes. Durante la visita se ha firmado un decisivo acuerdo de cooperación entre la Santa Sede y Arabia Saudí, que establece una reunión temática cada 3 años. Uno de los aspectos que más preocupan es el de la educación. El cardenal Toran considera que es imprescindible restaurar la verdad en el currículo escolar para asegurar que no se siembran prejuicios respecto a los cristianos. A su juicio, la educación es el único baluarte contra el terrorismo y la ignorancia, que son los dos flagelos del reino, según este cardenal francés, que es un gran conocedor de los países de Oriente Medio. Esta larga visita fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación saudíes, que le dedicaron nada menos que 8 editoriales, en los que se observaba, al menos, un deseo de apertura por parte de la monarquía saudita hacia los cristianos. Ya sabemos que el joven príncipe heredero está promocionando una importante agenda reformista, pero la libertad religiosa va a ser el mejor indicador de que esos cambios van en serio, en un país donde las minorías se tienen que esconder todavía para celebrar su fe. Y por eso ha sido importante que el cardenal Toran haya podido encontrarse abiertamente con cristianos que viven allí. Es un paso esperanzador que confirma un diálogo largo emprendido hace años por la Santa Sede con un país que ejerce gran influencia sobre el Islam suní y que tiene una grave responsabilidad en la paz mundial. Comenzamos el tiempo de información en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y ya me acompaña para eso Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco, que ha continuado su catequesis sobre el bautismo.
Y que el próximo fin de semana recibirá 3 víctimas de abusos del clero en Chile. Además, este mediodía ha finalizado la reunión del grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la curia.
El obispo de Osma Soria, Abilio Martínez, anima a los padres a matricular a sus hijos en clase de religión.
Recuerda su importancia para humanizar la educación, contribuir a la cultura del diálogo y sembrar esperanza en nuestra sociedad.
Nuevo estudio demográfico sobre los nuevos sacerdotes de los Estados Unidos.
4 de cada 5 tienen padres católicos. La mitad de ellos estudió en escuelas católicas y completó su formación universitaria antes de ordenarse sacerdotes a una edad media de 35 años.
La Fundación Las Edades del Hombre prepara su nueva exposición en Aguilar de Campo,
que con el título Mons Dei se inaugurará el próximo 10 de mayo. Hoy se han presentado en rueda de prensa las obras que aporta la diócesis de León.
En Málaga se ultiman los preparativos para el estreno de la obra La Pasión de Cristo del sacerdote y compositor italiano Marco Frisina.
Tendrá lugar el próximo viernes y sábado en el Teatro Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga, más de un centenar de niños de varios coros y la narración de Antonio Banderas.
Y ha fallecido en Bilbao a los 102 años el obispo Víctor Garaigordóvil.
Fue el primer obispo de Los Ríos en Ecuador y participó en algunas sesiones del Concilio Vaticano II. Era el segundo obispo más longevo del mundo. Su funeral y entierro se celebrará a la 1 de la tarde de mañana jueves.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Nos vamos a tomar una pausita. Enseguida vamos a hablar de una iniciativa en la Universidad Complutense de Madrid, Open University. Enseguida hablamos de ello.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Yo he aguantado una exposición permanente, hinchamiento también. Lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea.
Que fue un incidente sin mayor importancia, algo completamente involuntario.
Imágenes en las que un vigilante de seguridad le pide inspeccionar su bolso por cuanto sospecha que ha habido un hurto.
Está pasando.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ha dimitido Cristina Cifuentes, que ha alegado.
Ha hecho lo que tenía que hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo, solo hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
Ya estamos aquí de nuevo en El Tiempo del Espejo y queremos acercarnos a una iniciativa que se llama Open University, Universidad Abierta, que ha puesto en marcha un grupo de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid bajo el lema La Verdad os hará libre. Son unas jornadas que giran en torno a una exposición sobre la Rosa Blanca, ese grupo de jóvenes de la Universidad de Múnich que plantaron cara al nazismo y que ya viene estando expuesta en el hall de la Facultad de Derecho de la Complutense durante toda esta semana. Para contarnos cómo ha nacido esta iniciativa y de qué se trata, nos acompañan pues dos de sus promotoras. Son Mercedes Laviña. Hola, Mercedes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Piedad Merino, ¿qué tal? Piedad, muy buenas tardes. Las dos sois universitarias de la Complutense, por tanto estáis en vuestro elemento, podríamos decir. Decidnos en qué consisten estas jornadas, o sea, ¿qué se puede encontrar un alumno de la Complu o otro que no sea alumno pero que se quiera acercar a la universitaria allí por el hall de derecho, qué se va a encontrar?
Bueno, estas jornadas realmente, que las hemos llamado Open University, están ahora mismo en la Facultad de Derecho y giran en torno, como has dicho bien tú, en torno a la exposición de la Rosa Blanca y junto a varias actividades que se van a realizar hoy miércoles y mañana jueves. Uh-huh. Entonces, pues nada, son varias actividades que hemos ido...
¿De qué tipo de actividades estamos hablando?
Ha nacido un poco del deseo nuestro de querer estar en la universidad y un poco lo que hemos ido aprendiendo durante este año con nuestros amigos, ¿no? Pues hay un documental, hay un torneo de MUS, hay una noche de cantos.
El MUS que nos falta en la universidad.
Claro, hombre.
Por
hoy a la hora de la comida a apostar. Y luego, pues una película, la de Mandarinas, que es...
¿Qué es eso de Mandarinas? Cuéntanos.
Pues bueno,
¿por qué habéis elegido esa película?
Bueno, realmente esta propuesta salió adelante porque gracias a una amiga que quiso que Almarza, un cura, que nos gusta como su forma de hablar sobre las películas, ¿no? Que hablase a la gente de la universidad, a nuestros amigos, ¿no? Dar a conocer a este hombre. Por lo tanto, le preguntamos y salió esta película de Mandarinas.
Ya has dicho tú algo, Mercedes, de que lo que queréis es estar presentes en la universidad realmente. Bueno, ya estáis presentes porque sois alumnas de allí. ¿Cuál es el plus? O sea, ¿qué tipo de presencia es la que queréis poner allí en medio, digamos, a cuerpo descubierto? Porque cualquiera puede entrar, ver los paneles de la exposición, me imagino que entrar en las charlas, en las mesas redondas. Piedad.
Pues nuestra intención era mostrar un poco de la realidad que vivimos. Dar a conocer a esta exposición, que es el testimonio de la vida de cinco jóvenes que, a pesar de vivir el régimen de la Alemania nacionalsocialista, pues tuvieron una actitud crítica. Y también para que la universidad sea un sitio de encuentro con nuestros compañeros en el que podamos dialogar y no solo sea un lugar donde nos sacamos la carrera y ya.
Habéis elegido una historia dramática, la historia de la Rosa Blanca. Aquí en este programa alguna vez hemos contado la historia de estos jóvenes. La pregunta que os hago es, aparte del testimonio que ofrece la vida de esos jóvenes, ¿qué relación le veis con el momento presente? O sea, ¿por qué pensáis que es relevante la historia de la Rosa Blanca en un régimen totalitario? Ahora, gracias a Dios, vivimos en un régimen democrático con todos sus defectos. ¿Por qué hoy es importante lo de la Rosa Blanca? Os pregunto a cualquiera de las dos.
Bueno, realmente, cómo ha surgido esta iniciativa del Open, como que refleja un poco también lo que queremos llevar a la universidad. Uh-huh. Nosotros somos un grupo de amigos que pertenecemos al Carisma de Comunión y Liberación, ¿no? Y también, bueno, también hay gente que de otras realidades
de la iglesia, que se han hecho amigos
incluso gente atea. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre todo que esta experiencia de fe que nosotros hemos encontrado es la que nos hace llevar el Open a la facultad, ¿no? Le querernos abrir. Y sobre todo, encontrarnos con la gente, dialogar con ella y ser presencia en la universidad, como también fueron los de la Rosa Blanca, ¿no? Que un grupo de amigos que se expusieron ante sus amigos y sus conocidos en sus universidades.
Piedad. Sí, bueno, y también por ir un poco a contracorriente, ¿no? En la universidad. Pues también por poner en presencia como los ideales que este grupo de amigos tenían, que era la amistad, la belleza, la justicia, que muchas veces hoy en día parece que los estamos perdiendo de vista.
Habéis mencionado la palabra amistad desde que hemos empezado a hablar, no sé si 5, 6, 7 veces, no estaba aquí yo poniendo palotes, pero un montón de veces. Que entiendo que es una palabra que para vosotros tiene una densidad mayor de la que a veces frívolamente se puede dar. Es decir, no es que simplemente seáis coleguillas que coincidís en la universidad, sino que hay una vida que está creciendo entre vosotros y que os compromete. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, o sea, nosotros realmente con este grupo de amigos, ¿no? Uh-huh. Con estas amistades que hemos encontrado, vivimos, o sea, todos los aspectos de la vida, uh-huh, tanto la universidad como el estudio, como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nos acompañamos durante todo este camino que hacemos en la universidad, pues nos acompañamos entre nosotros, nos hacemos preguntas que surgen, ¿no? Dificultades. Por lo tanto, eso es importante, ¿no? Y sobre todo haber construido estas jornadas juntos nos hacen ser más amigos. O sea, comprobado que si nos movemos juntos, estamos juntos, pues, o sea, hemos...
Sí, bueno, y también es maravilloso ver cómo esta amistad es una ayuda para el resto de nuestros compañeros en la universidad que al final han decidido colaborar con nosotros, sin pertenecer a nuestra misma realidad, por así decirlo.
Uh-huh. Hemos visto cómo esto no ha crecido como una seta porque ha llovido y de pronto vuelve a crecer, sino que viene de una historia que estáis viviendo y esa historia, lógicamente, cuando mañana terminen estas jornadas, pues va a seguir. Entonces, ¿qué esperáis vosotros? O sea, ¿cómo veis, cómo imagináis que continúe esa historia con las personas que a lo mejor se puedan acercar?
Pues esperamos que continúe, porque, o sea, fue muy interesante. Ayer justo estuvimos repartiendo flyers en el metro, ¿no? Uh-huh. Y se nos acercaron muchísima gente a hablar con nosotros, o sea, preguntándonos qué era esto, ¿no? Qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto...
O sea, y habéis tenido que dar razón de...
Exacto.
De vuestra esperanza, como diría el apóstol, ¿no?
Totalmente. Y a veces cuesta, ¿no? Decir, vamos a esconder esto, pero realmente esto lo estamos haciendo para abrirnos al mundo, ¿no? Como hemos dicho, o sea, ser presencia y...
Oye, entre las iniciativas, entre los contenidos de estas jornadas, mañana me ha llamado la atención una mesa redonda que se titula El otro es un bien. Estamos en una sociedad en la que no siempre está claro que el otro sea un bien. O sea, al principio el otro, depende. Puede ser un bien o puede ser un enemigo. ¿Por qué os ha parecido interesante proponer este aspecto y qué vais a poner allí encima de la mesa?
Bueno, realmente O sea, este testimonio ha nacido un poco de un amigo nuestro que encontró a este grupo de amigos de Punto Corazón, que es un movimiento que está, pues, sobre todo en Europa, creo que en Alemania, muy cercano al nuestro, y quería presentárnoslos. Entonces dijo, ojo, esta es una oportunidad de oro para traerles aquí a la Complutense y a Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando con nosotros y que nosotros también conocemos varias experiencias de caritativa, uh-huh, aquí en Madrid, porque sobre todo Punto Corazón se dedica a estar frente al mundo y hacer caridad, o sea, que a dar la vida por el otro, ¿no? Entonces nosotros esto también aquí en Madrid lo vemos muy habitual, ¿no? Por pues lo que es, los que están
por
ahí,
las relaciones
pues,
que
exacto.
Tenéis. Uh-huh.
Y entonces nos pareció súper interesante pues hacer, o sea, juntar a tres caritativas y hablarnos de por qué para ellos los otros son un bien, ¿no? Y por qué para ellos se dedican a eso.
Bueno, tenemos aquí el programa. Esta tarde, bueno, el que quiera jugar al mus pues puede empezar a las 4 de la tarde y a partir de ahí, pues cantos, documentales, mesas redondas y esa exposición que actúa un poco como eje permanente de todas las jornadas, esta exposición sobre la rosa blanca, que merece ciertamente la pena. Pues muchas gracias, Mercedes Laviña y Piedad Merino, y que sean un éxito estas Open University.
Muchísimas gracias.
Y que puedan repetirse, si Dios quiere.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hemos tenido audiencia general presidida por el Papa.
Y donde también ha concluido la reunión del grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En la lucha contra el mal nunca estamos solos y además contamos con el bautismo, que no es una fórmula mágica, pero sí un regalo en el que nos acompaña la oración de toda la Iglesia. Francisco también ha hecho un llamamiento para que la próxima cumbre entre las dos Coreas garantice la paz en el mundo entero. A los responsables políticos les ha recordado que sean artesanos de la paz. También hemos conocido hoy que el Papa se reunirá con tres víctimas de abusos, quiere compartir su dolor y vergüenza por lo sufrido, pide oraciones por la Iglesia chilena y espera que no vuelvan a repetirse situaciones semejantes. Y hoy ha finalizado la reunión del grupo de cardenales que ayudan al Papa. El portavoz Greg Burke ha confirmado que, entre otros temas, se ha profundizado en el borrador de la nueva Constitución Apostólica de la Curia Romana. Pero la gran noticia del día es el próximo encuentro ecuménico de oración y reflexión por la situación de los cristianos en Oriente Medio. Será el próximo 7 de julio y están convocados los líderes religiosos cristianos de la zona.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Bilbao, porque allí ha fallecido a los 102 años el obispo Víctor Garaigordóvil.
Fue el primer obispo de Los Ríos en Ecuador y participó en algunas sesiones del Concilio Vaticano II. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Quien fuera obispo de Los Ríos en Ecuador, el vizcaíno Víctor Garaigordóvil, fallecía esta pasada noche en Bilbao a los 102 años. Era el segundo obispo mayor del mundo. Don Víctor participó en el Concilio Vaticano II e intervino en la Asamblea en dos ocasiones para exponer su experiencia misionera. Recientemente recordaba el momento.
Y ahí se empezó a hablar de los signos de los tiempos, que Dios también habla a través de los acontecimientos que se llaman del mundo, que el mundo no está tan empecatado, que para algo vino también el Hijo de Dios y algo quedó, ¿no? En ese sentido fue muy abierto y muy positivo.
El funeral por don Víctor, como era conocido, será mañana por la tarde en el santuario de Urquiola, en plena montaña vizcaína. Estará presidido por el obispo de Bilbao, don Mario Iceta. Tras la celebración, le darán sepultura en el cementerio del propio santuario.
Y los próximos viernes y sábado, el sacerdote y compositor italiano Marco Frisina, director del coro de la diócesis de Roma, va a estrenar en Málaga una obra sobre la Pasión de Cristo.
Es un estreno mundial en el Teatro Cervantes con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga y de varios niños de distintas corales. Este estreno se marca en la celebración del 25 aniversario de la Fundación Victoria, una obra educativa de la diócesis que cuenta con 31 colegios y más de 7.000 alumnos. Declaraciones de Marco Frisina, El Espejo de la Iglesia en Málaga.
No solo vivimos la pasión o celebramos la pasión cada año, lo hacemos a diario. Dios con la encarnación, Cristo con la pasión, hace suyo el dolor del hombre, lo redime y a nosotros nos hace hermanos de Dios precisamente a través del dolor. Por lo tanto, no es una celebración anual, no es una conmemoración anual, sino que el dolor humano es un misterio que se vive a diario, pero que adquiere su verdadera dimensión cuando se contempla a través del misterio de la redención y de la encarnación.
Hoy queremos concluir El Espejo subrayando la vida digna de Alfie Evans, ese pequeño inglés al que ayer le retiraron el soporte vital de respiración e hidratación por orden judicial. Y resulta que, contra todo pronóstico, empezando por el de los médicos, que creían que el pequeño no iba a sobrevivir más de 5 minutos, Alfie, a estas horas, sigue respirando, con su propia fuerza, pequeña o grande. El caso de Alfie Evans, desde luego, es complejo. Precisamente por eso sorprende la obstinación de las autoridades británicas en contra del criterio de los padres del niño. Porque en caso de duda, no se debería tomar una decisión de ese tenor, al menos para poder valorarla con mayor y mejor criterio. Los mensajes que ha enviado el Papa Francisco son un buen ejemplo de esa prudencia que invocamos. Francisco ha pedido que se escuche el sufrimiento de los padres. Ha recordado que la vida de Alfie también es digna y que se deben explorar todas las posibilidades de tratamiento. Es momento de rezar por Alfie y por su familia y de pedir luz para que quienes tienen en sus manos cuidarle directamente busquen con ahínco el mayor bien posible, sin dejarse llevar por una compasión mal entendida.